Hola a todos y bienvenidos al programa número 16 de Días de Cuarentena, vuestro podcast de entretenimiento para, bueno, aliviar las tensiones durante este encierro al que nos vemos obligados. Pero bueno, uno nunca está solo, nunca está encerrado cuando tiene a su lado un amigo. Y yo tengo aquí a mi lado a Michael Pérez. Muy buenas, Michael.
Muy buenas, Paco. Yo me hago la pregunta, ¿somos un servicio esencial o un servicio no esencial?
No lo sé, como no necesitamos salir de casa, de todas maneras da igual, claro. Pero bueno.
No, pero yo quiero saber si en el Real Decreto, cuando salga, va a decir algo sobre los podcasters. Ayer se dijo que los medios de comunicación son totalmente esenciales por la labor que hacen. ¿Somos un medio de comunicación o solo somos dos señores en pijama grabando?
En fin, eso tú que llevarás algo puesto, pero... Pues no lo sé, hombre. Esencial. Nada es esencial en esta vida. Bueno. Podríamos filosofar un rato. Claro. Pero bueno,
todos somos contingentes.
Sí, y ninguno somos necesarios.
Sí, señor. Bueno, es domingo, Paco. Es domingo hoy, por fin.
Hoy es domingo y los domingos...
Las ganas que teníamos de que llegase el domingo para descansar y no salir de casa.
Eso es. Hay que descansar un ratito, que ya está bien de tanta actividad. Porque, vamos, yo... Personalmente, ¿para quién vamos a engañar? Yo no distingo los días, Michael. Se me hacen todos iguales.
El otro día me lo preguntó mi madre. ¿Y qué día soy? Digo, hostia, pues buena pregunta. Y mira, yo tuve que pensar. Menos mal que el móvil lo pone.
Pues sí.
En el móvil me pone domingo 29 de marzo. Digo, fillos de puta. Ahora sí me entiendo. Sí, señor.
Grandísimo vídeo. Bueno, sí. Vamos primero, como siempre, con nuestro contestador, porque nuestros oyentes pues, nos han ido dejando un mensajito. Lo primero, vamos a contestar a lo que se nos quedó pendiente ayer, ¿vale? Que hay que recordarlo.
La película.
Efectivamente, Guarnallo nos preguntaba la película que se recomienda al final del título. Esto nos lo dijo en el programa 14, que es con el que hablábamos con Pedro Soto.
Sí.
Es que al final hablamos de alguna serie, no hablamos de ninguna película. Pedro Soto recomendó una serie que se llama Drama, y que está en la plataforma Play Z de Radio Televisión Española, RTVS/PlayZ. Creo que es eso. Mencionó de pasada algunas pelis, sí. Así más o menos temáticas con el asunto que tenemos ahora, que eran Contagio, Virus y La Carretera. ¿Vale? No sé si era alguna de ellas, pero de lo que habló de verdad fue de PlayZ. Tú hablaste un poco de Star Trek Picard, yo hablé de Avenue 5, que no la recomiendo para nada, y ya está. Eran series, más que nada. Uh-huh. Vale, no, espero que con eso hayamos respondido la pregunta. Luego también, mira, un correo antiguo del programa 3. Bueno, antiguo, a ver, si hace, bueno, sí, hace dos semanas, menos. Pero bueno, nos dice Pablo Pazo que no conocía de nada al grupo Despistados, pero la entrevista le pareció estupenda, que le cayeron muy bien y que los juegos de mesa ya empiezan a penetrar en todos los ámbitos de la sociedad. Pues sí, no, la gente de Despistados son súper majos. Y ya digo, Dani Marco, además, es jugón de pro. Y nada, sí, pues cada vez los juegos de mesa son más populares. Cosa que nos alegramos, porque ya sabéis, los que nos escucháis de nuevas, que nosotros venimos del mundo del podcasting de los juegos de mesa. Porque de todo tiene que haber en esta vida. Vámonos con otro mensajito. Y en este caso tenemos del programa 14 también, que hablamos de teletrabajo y otros temas con Pedro Soto. Nos dice el amigo Mirodlo, genial el podcast como todos los que lleváis en cuarentena. Me encantaría que continuarais un podcast generalista de este tipo aunque acabe la cuarentena. Ya hemos visto el primer capítulo de la serie Drama que recomienda Pedro Soto y nos ha encantado. Buenísima recomendación. Mi mujer está alucinando con el éxito de nuestro bautizo del cajero monologuista y le deseamos que se recupere pronto y vuelva al podcast. Bueno, a ver, os informamos, el cajero monologuista se encuentra bien, ¿vale? Ha tenido síntomas leves, pues bueno, ha tenido tos, un poco de fiebre, un poco de presión en el pecho, pero vamos, ya está bastante bien, está tranquilito allí en su casa y nada, pues mira, cualquier día que vuelva para acá y nos cuente algún monólogo.
Sí, lo que nos cuente cómo sobrevivir al bicho.
Cómo sobrevivir al bicho. Bueno, y del programa de ayer, pues mira, nuestra amiga La Casito Rojo se ha dado prisa y le ha dado tiempo a comentarlo. Y dice, no sé por qué la gente le da tan poca importancia al cambio de hora diciendo que no nos afecta en nada. En realidad nos está cortando la cuarentena. Es una hora que tendremos en octubre, cuando en principio ya estaremos en libertad. En un grupo con amigos en Telegram, este planteamiento ha degenerado diciendo que es como una hora de libertad que nos van a regalar. O bien la tendremos que devolver en octubre cuando se produzca haciendo confinamiento entonces, o bien pagando una tasa al gobierno. Desvaríos propios de la situación. Saludos y gracias por la compañía. Pues nada, oye, nos alegramos de que el Axito Rojo y sus amigos pues se lo estén tomando bien, que en fin, al mal tiempo buena cara. Que es lo que hay. Y sí, oye, mira, pues bien mirado, ¿verdad? Una hora menos de cuarentena, Michael.
Sí, pero fíjate, ayer bromeábamos con lo de que el cambio de hora y tal. Yo cuando he abierto el ojo he dicho, hostia, las 11:30 ya. O sea, he terminado de desayunar hace nada. Y es casi la 1:00. Se me va a juntar efectivamente con la comida. Como me ha dicho Paco por WhatsApp, oye, conéctate ya, deja de desayunar. ¿Sabes? Pero me ha pasado, o sea, me he despertado y digo, coño, las 11:30 ya. Me he levantado a por el pan, que encima me han cerrado ya me habían cerrado la panadería, mi panadería habitual, iba a otra y esa cierra los domingos. He tenido que irme a otro uso horario a por el pan. Y había una cola que no te haces una idea. Y menos mal que cuando he ido yo, aunque había gente, no era para tanto. Cuando he salido de la panadería, he flipado que estaba dando la vuelta a la manzana. No hay más panaderías en este barrio. Es Michael, alucinante.
Compra mucho y congela leche.
No tenemos espacio en el congelador. Ya está planteado. Está planteado, ¿eh? Está planteado, sí. Pero bueno, pero luego lo que más me ha afectado al cambio de hora es que casi me quedo sin poder comprar nabos esta semana. Sí. ¿Tú has jugado al Animal Crossing alguna vez?
No, no he jugado, pero sospechaba que la cosa iba por ahí.
Para el que no sepa qué es el Animal Crossing, Animal Crossing es un juego de Nintendo, es una saga muy veterana ya. Yo la conocí en Nintendo 3DS y ahora estoy jugando la versión en Switch. Todos los domingos, a tu pueblo, es un juego de... Realmente es un juego de... Es un juego de pasarte las horas ahí tranquilo, pues plantando flores, decorando tu casa, pescando, cogiendo leña, en fin, es un juego relajante. Yo cuando me quiero relajar cojo el juego y me voy a mi isla a olvidarme de todo esto. Pues todos los domingos, desde hace varias entregas, aparece un personaje en el pueblo del juego que vende nabos. Y tú puedes comprar los nabos al precio que te pone este personaje. Y luego, a lo largo de la semana, la tienda del pueblo te los compra a una cantidad. Esa cantidad puede ser menor o mayor. En el fondo es un poco un push your luck. Porque claro, a poco que sea un poco mayor, te la juegas a decir, bueno, pues los vendo ya y saco un poco de beneficio. O me voy a esperar a mañana a ver si el precio se incrementa un poco más. Y encima esos nabos solo te duran hasta el sábado. Luego se pudren. Así que es una cosa curiosa, pero claro, ese personaje solo está hasta las 12 del mediodía, los domingos. Así que cuando me he levantado y he visto la hora que era, lo primero que he hecho ha sido encender la consola para ir a comprar nabos. Y luego ya ha sido cuando he ido a comprar el pan.
¿Tú te das cuenta, Michael, que no hace mucho la gente pensaba que en estas fechas iríamos en coches voladores y esas cosas? Y sin embargo, estamos comprando nabos virtuales.
Correcto.
¿En qué momento esto se fue al carajo? Alguien tiene que hacer un estudio de eso.
Sí. No, ¿Cómo nos engañó el cine? El ciberpunk ya no es como nos lo contaron, es otra cosa. Y nada, pero oye, he comprado 20 nabos a 99 monedas cada uno. Espero sacarle un buen beneficio.
En fin, pues bueno, aquí dejamos la aventura de Michael como comerciante de nabos. Y vámonos con las cosas gratis, cositas gratis. Seguimos teniendo cositas gratis. Oye, cada día cuesta más encontrar, ¿eh? Pues los primeros días salieron un montón de iniciativas, muchas de ellas continúan en el tiempo. Y claro, a estas alturas ya poca gente está sacando cosas nuevas, ya ha salido todo. Pero bueno, si os enteráis de cualquier cosa gratis, de verdad, comunicárnoslo porque... Andamos ya escasito y vamos a tener que dejar la sección. Nos da cosa después de dos semanas ya desde la familia.
Claro, hombre, a lo mejor lo que hay que hacer es, si vemos que salen pocas cosas, pues ir reuniéndolas y darlas pues cada dos días o algo así. Ya veremos según vayan saliendo. Pero bueno, empezamos con algo de música, aunque esto no es que sea gratis, esto es casi gratis. Ahora veremos por qué. Sir Elton John va a dar un concierto hoy domingo, un concierto benéfico desde su casa y reuniendo un montón de artistas como Alicia Keys, Billie Eilish, Mariah Carey, Backstreet Boys, vale, un montón. Y es casi gratis porque esto se va a emitir por la televisión estadounidense, creo que va a ser la Fox, pero luego va a llegar a plataformas de streaming. Así que imagino que él aparecerá o en Movistar o en Netflix o algo. En teoría esa es la idea para luego recaudar fondos, y porque esto ya digo que es un concierto benéfico. Pero bueno, como iniciativa está ahí, la contamos y bueno, pues es que es Elton John, joder.
Pues sí, ser Elton John.
Ser Elton John.
Ahí estamos. Y bueno, tenemos también una exposición, porque sí, sigue habiendo exposiciones virtuales. Y mañana, a partir de las 4:30 de la tarde, en la web del Museo del Ferrocarril, se inaugura una exposición virtual por los 140 años de la Estación de las Delicias. La Estación de las Delicias es donde está situado el Museo del Ferrocarril y es una de las estaciones pues, más antiguas de Madrid. Y bueno, pues eso, si no lo habéis visitado nunca el Museo del Ferrocarril, yo lo recomiendo. Yo también es que soy muy friki de los trenes y estas cosas, pero ahora es un sitio muy, muy chulo. Muy chulo. Además, mola mucho la cafetería, pues dentro del museo hay una cafetería, pero no está en la estación. Está en el coche cafetería de uno de los trenes antiguos que tienen allí puestos en las vías y mola un montón tomarse un cafelito allí.
Y luego además los fines de semana, no todos, creo que es un fin de semana o dos fines de semana al mes, se hace el mercado de motores, en el cual van un montón de puestos a vender cosas artesanales, mucha comida artesanal, eso, y está bien. A lo mejor te viene alguien, pues yo qué sé, con productos de Castilla-La Mancha o productos de León y cosas por el estilo. Y está curioso, la entrada ahí también es gratuita y oye, pues plantan los puestos ahí entre los vagones. Hay también algunos food trucks y eso, y está bien para cuando se pueda volver a salir a la calle, que ya entonces ya habrá buen tiempo, pues mira, es una alternativa guay
para ir. Es una buena visita también para ir con los peques, porque tienen unas maquetas gigantescas de trenes y tal, que están muy, muy chulas. Así que bueno, recomendable esta visita. Y vámonos con el tema de hoy, que ya sabéis que hoy es domingo, y los domingos toca contar historias, ¿vale? Yo estoy pensando en la gente de Radio Vallecas que nos escucha con un par de días, creo, de retraso.
Sí.
Que bueno, pues todo esto le sonará un poco raro, pero bueno, creednos, hoy es domingo. ¿Vale? Sí.
Aunque lo escuchéis en martes, hoy es domingo.
Lo escucháis un martes, un miércoles, no sé cuándo lo estáis escuchando, hoy es domingo. Y toca contar historias aquí al amor de la lumbre. Aprovechando que parece que vuelve un poco el fresquito, pues eso, al amor de la lumbre. Y bueno, el otro día hablábamos sobre una peli que se llamaba Elegidos para el Triunfo, que sí. Está basada en una historia real, y creo que Michael tiene por aquí algo que contarnos al respecto, ¿no?
Sí, efectivamente, pero antes de eso deja que te haga mi peculiar repaso a la actualidad deportiva.
Dale, dale.
Porque sabes que yo siempre rebusco un poquito por ahí. Primero tenemos lo del fútbol, porque me ha parecido curioso, he mirado, y ¿tú sabes dónde hay competiciones de fútbol en activo en todo el mundo?
Ahora mismo.
Ahora mismo.
Yo que sé. En Nueva Zelanda, no sé, en Groenlandia.
No, en Bielorrusia y en Nicaragua.
Jolín, pues en Bielorrusia, hombre, en Nicaragua vale porque en Centroamérica por ahora no está pegando muy fuerte. Pero mira, Bielorrusia no están como para hacer mucho el tonto.
Pues mira, te cuento, en Nicaragua solo tienen 10 casos de coronavirus confirmados, un fallecido, pero de momento no se ha tomado ninguna medida y su torneo de fútbol continúa celebrándose, eso sí, sin público, pero más allá de eso no se ha tomado ninguna medida drástica. La Liga Nacional la lidera el Juventus Managua, de la cual su delantero Fernando Insaurralde, que es un jugador paraguayo, ha decidido romper su contrato con el club para evitar contraer el bicho. Y por si quieres resultados, en la jornada del jueves el Real Esteri venció a domicilio al Deportivo Ocotal por 2-1 con goles de Jorge Andrés Betancourt y el argentino Luis Acuña Acuñita. Esto en cuanto a los resultados de la quiniela de la Liga de Nicaragua. En Bielorrusia se sigue jugando incluso con público, tienen 100 personas contagiadas, pero claro, es un país bastante más grande. No se ha tomado ninguna otra medida para evitar su propagación. Según el presidente del país, Alexander Lukashenko, no necesitan tomar medidas porque, y cito, la gente trabaja en tractores y nadie habla del virus. En los pueblos el tractor cura a todo el mundo, los campos curan a todo el mundo.
Joder, este está a nivel de Bolsonaro, ¿no?
Sí.
Y, bueno, y al nivel del mexicano también, de López Obrador.
Sí, estamos. Pero es que van más allá. Le hicieron una entrevista a pie de pista de pista de hielo, porque allí, como en muchos países del norte de Europa, el hockey hielo es el deporte nacional, es una religión. Y corre por Twitter imágenes de esa entrevista con Lukashenko vestido con la equipación de hockey recién salido de un partido, diciendo: aquí no hay virus. ¿Tú has visto a los virus volar? Yo tampoco. El deporte, sobre todo en el hielo, es la mejor medicina contra el virus. Claro, esto lo que ha recordado es el meme de este señor mayor, diciendo: ¿dónde está la contaminación? Que yo la vea.
Sí, sí, sí.
Pues claro, como este señor no ve a los virus volar, pues eso. Esperemos que en Bielorrusia,
a los amigos de Bielorrusia.
Sí, esperemos que no pase nada. Los que sí le han visto las orejas al lobo han sido los del COI, el Comité Olímpico Internacional. Ya hablábamos la semana pasada de que los Juegos Olímpicos se iban a cancelar. La cosa era cuándo y quién iba a tomar esa decisión. Bueno, pues al final ha sido el COI y este verano no vamos a tener Juegos, como por otro lado es lógico. Los que están ahora diciendo que no se cancela nada de momento son los del Tour de Francia. Ya veremos luego qué pasa.
Sí, pero vamos, a ver, estos son los mismos que cuando estaba empezando la pandemia ya a azotar en Francia, se negaron a cancelar la París-Niza y la terminaron, creo. O sea que de esta gente no me extraña nada. Y recuerdo que estos son los mismos que compraron la Vuelta a España también. O sea que veremos lo que hacen, pero vamos, estos son unos caciques del copón en el tema.
Yo... por mucho que lo intente, yo no soy fan del ciclismo, pero un verano sin esas siestas, con el Tour de fondo, no sé, no va a ser lo mismo. Bueno, pero vamos a la historia de hoy. Como habías dicho antes, Charlie nos habló el jueves de una película de Disney llamada Elegidos para el Triunfo, que trataba de un equipo olímpico de bobsleigh. Para quien no conozca el deporte, se trata de un deporte de invierno de origen suizo, en el que los participantes empujan y luego se deslizan todos juntos con un trineo a máxima velocidad. Hasta aquí todo normal, pero es que aquella historia de la Disney tenía como protagonistas a cuatro jamaicanos que no habían visto la nieve más que en las postales. Y esto no fue un invento del Imperio del Monopolio, porque la realidad, como se dice muchas veces, supera la ficción, y es que esta historia de aquellos elegidos para el triunfo ocurrió de verdad. Tenemos que irnos al verano de 1987, Kingston, Jamaica. Os podéis imaginar las temperaturas. Dos empresarios estadounidenses, un tal George Fitch y William Maloney, están allí de vacaciones en Jamaica y mientras se toman unas frescas ahí en un bar cualquiera, presencian una competición típica de allí que es prácticamente un juego de niños. Se llaman push carts, o lo que es lo mismo. Empujas un carrito de mercancías del Mercadona jamaicano, te montas en movimiento y luego tiras corriendo con la velocidad que hayas imprimido al vehículo, o te tiras por una cuesta. Cuando estos dos americanos ahí, pues están ahí pues con sus cervecitas y tal, ven aquello, se les ilumina la cabecita, ven su parecido con el bobsleigh y dicen: oye, ¿y por qué no? Que es el equivalente norteamericano a nuestros no hay huevos, como todo el mundo sabe. Así que deciden montar un equipo, el primer equipo jamaicano de bobsleigh, y para ello hacen una especie de casting, aunque para que la gente se interesase por participar, reciben ayuda del ejército local, que dan un empujoncito a algunos reclutas para que se animen, porque claro, la gente diría: ¿qué es esto? ¿Qué es esto del bobsleigh? ¿Qué me estás contando? Y tuvo que ir al ejército: no, mira, acércate a esto que te va a molar. De esas pruebas salen los cuatro participantes, tres de ellos son integrantes del ejército y cuyos nombres ya quedaron en la historia del deporte olímpico. Son Jason Morris, Patrick Robinson, Dudley Stokes y Devon Harris. Tenían ya la gente, tenían los participantes, tenían el equipo. Ahora lo que tocaba era entrenarlos, porque esta gente no había pilotado un trineo en su vida. Uno de ellos era piloto de helicóptero, pero ya, y claro, un helicóptero no es lo mismo que un trineo. Y en Jamaica practicar con nieve es bastante complicado, así que se buscaron las mañas para hacerlo. Con la colaboración del ejército, claro, pudieron usar una pista de cemento donde aprender a manejarse con el trineo y a deslizarse. Pero claro, esto no es suficiente y encima quedan pocos meses para la cita olímpica de Calgary en 1988, los Juegos Olímpicos de Calgary. Y ahí es donde entra la maquinaria publicitaria de los estadounidenses, que ya sabemos que son únicos vendiendo el muñeco. Por un lado, se crea oficialmente la Federación Jamaicana de Bobsleigh, que imagino que en ese momento solo contaba con estos cuatro deportistas federados. Luego reciben el apoyo de la Federación de los Estados Unidos, y además la imagen de cuatro jamaicanos deslizándose por la nieve a más de 150 kilómetros por hora pues causa sensación, así que reciben el apoyo económico de varios patrocinadores. Y esto les permite viajar hasta Austria para recibir un curso de verdad sobre el manejo del trineo, o probar a conducirlo en una pista de hielo cubierta en Lake Placid, esto ya en Utah, que es el estado mormón. Eso sí, el dinero daba para lo que daba. Y mientras viajaban, pues los chavales se sacaban unos duros repartiendo pizzas. Por la mañana practicaban con el trineo, por la tarde repartían pizzas. No había dinero para todo. El debut de esta gente llega en el Mundial del 87, antes de los Juegos Olímpicos. Fue su primer contacto con la competición y el equipo terminó en el puesto 35. El 35 de 41 participantes, así que por lo menos no quedaron los últimos.
Ya, no fueron últimos, ya es algo.
Claro. Pero el milagro casi se obra meses después, ya en los Juegos Olímpicos. Contra todo pronóstico, los jamaicanos consiguen colarse en la clasificación para competir mano a mano con grandes clásicos de este deporte como Estados Unidos o Rusia. Pero claro, aquí es donde termina el cuento de hadas. En la última ronda, la definitiva, se pegaron un castañazo que les hizo terminar en el puesto 22 de 31. Un resultado decepcionante que, sin embargo, no le restó épica a la gesta de estos cuatro deportistas que fueron recibidos en Jamaica como si hubieran ganado la mismísima medalla de oro. Claro, es que eran héroes. Eran los héroes del país. Como, claro, aquello, el pueblo se volcó con esta gente. Aquí es donde podía haber terminado el cuento, pero esto no es del todo cierto. Tiene un epílogo, casi dos epílogos. El primero nos llega a 2001, al Campeonato Mundial de Empuje, celebrado en Mónaco. No es una competición muy conocida, pero desde luego la selección jamaicana, que el haber ganado allí la medalla de oro, pues fue un hecho más que notable. Yo en la vida había oído hablar del Campeonato Mundial de Empuje, pero bueno, oye, pues que unos jamaicanos ganen el oro en bobsleigh, aunque sea en este campeonato, es un milagro. En bueno, 2014...
Que has dicho en Mónaco.
Sí.
Pero que
bueno,
pista ahí, de hielo hay en Mónaco. O
sea, bueno, pues igual que en Arroyomolinos, aquí en Madrid también hay una pista de esquí ahí en un centro comercial. Esto, mientras haya dinero, se arregla fácil. Bueno, eso fue en 2001. En 2014, hace 6 años, la selección logró clasificarse para los Juegos de Sochi y dicen que, bueno, que iban a intentar participar también en los Juegos de Pyeongchang en Corea del Sur. En fin, bueno, esto lo único que implica es que, claro, el bobsleigh sigue siendo lo que es en Jamaica. Jamaica sigue teniendo el dinero que tiene. Pero aquellos cuatro chavales y también, bueno, pues el sueño también de aquellos norteamericanos que decidieron montar aquello, este equipo, pues hombre, debió calar hondo en la población jamaicana y a día de hoy pues sigue habiendo gente en esa federación intentando cumplir este sueño, un sueño que, bueno, que decimos que, como ya dijimos al principio, empezó con tres palabras. Oye, ¿y por qué no? Bueno, esto era, en realidad eran cuatro, pero bueno. Tú me entiendes.
No, yo lo que me pregunto, claro, esta gente, supongo que hoy día que el equipo ha adquirido pues una cierta fama y tal, los mandarán a Estados Unidos o algo para que puedan entrenar. Pero, pues claro, en Jamaica, hasta donde yo sé, sigue sin haber nieve. Pero bueno, esto no deja de ser curioso. Curioso porque hay un artículo por aquí que menciona que a día de hoy, pues bueno, el equipo pues está ahí, es un equipo típico, tradicional. No ganan, pero son ahí del montón. Y dice que tienen una de las salidas más rápidas. Bueno, pues me imagino que las capacidades como velocistas de esta gente se tienen que notar.
Hombre, claro. Luego ya, pues eso. Pues, en fin, el... si es que, bueno, si es que fíjate, si hay brasileños participando, ¿por qué Jamaica no?
Pues eso.
Es que, en fin. Pero bueno, estoy viendo los resultados de bobsleigh de los Juegos los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang y no veo nada de jamaicanos, pobrecicos míos. A lo mejor no lograron la pasta para llegar ahí.
Bueno, sí, me imagino que la Federación Jamaicana de Deportes de Invierno no debe andar muy muy bollante, claro, de dinero.
La primera vez, pues bueno, pues tenían el apoyo de los americanos y tal, y bueno, pues lo que decíamos, ellos para vender el muñeco muy bien, pero ahora mismo, pues, pobrecicos míos. Pero bueno, ahí está, oye, que nadie te diga que no puedes cumplir un sueño, aunque al principio te haya obligado el ejército a participar, pero luego...
Pues sí, no deja de ser curioso, además la película es muy chula, de verdad, ¿verdad? Elegidos para el triunfo, ya lo comentamos que ahora lo tienen en Disney Plus. Y
Disney Plus.
Disney Plus.
Plus, que en el anuncio de la tele le llaman Disney Plus.
pues van listos y pretenden que en España la gente pronuncie plus como plus. O sea, ya les anuncio yo que no va a suceder. En fin, pues eso, en Disney Plus está. Y una peli pues muy recomendable para ver en familia y demás, muy, sí, muy divertida y basada en
hechos reales. Y sale John Candy, que John Candy pues siempre sube el nivel de buen rollo en cualquier película.
Sí.
Descanse en paz.
Descanse en paz.
Por cierto.
Que por cierto, el otro día miré, no sé por qué, vi algo sobre la fecha de muerte de John Candy. No sé si es que hacía ya no sé cuántos años de su muerte. Es que hace 20 y tantos años que murió y a mí me parece que fue ayer.
Sí, ¿no?
Y claro, ya me es de estas veces.
Es que murió en el 94.
Pues sí, 94, sí, 25 años. Pues debe ser que hacían 25 años de la muerte de John Candy o algo así. Por eso lo vi en algún sitio. Y claro, me quedé así como 25 años, pero si yo recuerdo la noticia. Y me parece que fue ayer, pues eso, somos muy viejos. Yo, por lo menos, soy muy viejo.
Ay, Dios mío. Bueno. Y Jenny, ¿tiene dos hijos? ¿Jennifer Candy a qué se dedica?
Es que apellidarte Candy igual se lleva algún chiste en el colegio, pero bueno.
Sí, bueno, pues tú la ves y se le parece bastante al padre, tiene esa misma sonrisa. Y nada, pero lo que veo, bueno, tampoco tiene grandes títulos, o sea que, en fin. Por lo que veo hace más de productora. El clan Candy.
Vamos, bueno, a ser como los Baldwin o los Arquette.
Hostias, los Arquette. Te iba a decir, hoy no nos vas a hablar de ninguna anécdota histórica como tal. Hoy nos toca saber algo más de música.
Hoy nos toca de música, por varias razones. Pues mira, en primer lugar, yo siempre tuve un sueño de hacer un podcast de música, un podcast sobre anécdotas musicales, sobre determinados artistas, determinadas canciones que en su momento tuvieron importancia de alguna manera. Es un tema que me apasiona de siempre. Siempre he sido muy, muy friki de este tema de las anécdotas musicales y demás. Pero bueno, pues no es posible hacerlo porque ya sabéis, pues el tema de derechos de autor y demás, es imposible poner una canción comercial en un podcast si no quieres tener problemas. Entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es uno de esos programas que yo tenía en mi cabeza pensados, ¿vale? Para emitir en este podcast que nunca existió y que es poco probable que exista, ¿no? A no ser que oye alguna radio o algo que me esté escuchando y me quiera dar un programa, pues soy todo oídos. Y mira, tenía muchas historias, pero mira, hay una que me gusta mucho, que es que también nos da a entender todo lo que pueda haber detrás de la letra de una canción. Que muchas veces lo escuchamos como diciendo, a ver, hay muchas letras que no significan nada, que simplemente son... Eso se da mucho hoy día en la música pop, la música más comercial, el hecho de simplemente juntar frases que suenen guay. ¿Vale? Esto tenía un nombre, no recuerdo ahora esta técnica, pero existe. Simplemente tú juntas frases que suenen bien, que parezca que están juntando algo, pero ya está. Simplemente las podría hacer un algoritmo, casi, las letras. Y bueno, pues todas estas letras que escucháis, por ejemplo, sin desmerecer, de verdad, no es intención ofender, de estos discos que les graban a los cantantes de Operación Triunfo, tal, no sé qué, pues están hechos con estas técnicas, o sea... Eso está hecho con casco porro, poniendo la máquina en marcha y para adelante. Pero, gracias a Dios, no todo es así. No siempre fue así. Y hoy vamos a hablar de una canción más o menos conocida, sobre todo para la gente de mi generación. Es una canción de Dire Straits que se llama Romeo y Julieta. Dire Straits, bueno, son una banda británica archiconocida, se dieron a conocer a finales de los 70 con un disco que se llamaba Sultans of Swing y con un tema homónimo que, bueno, sigue sonando hasta la saciedad en todas estas emisoras de éxitos de antaño y demás.
Hasta la saciedad y yo incluso diría hasta la náusea.
Y hasta la náusea, sí, porque es muy curioso también cómo funcionan estas emisoras. ¿Vale? Porque funcionan con un conjunto muy limitado de canciones que son las que conoce todo el mundo, ¿vale? Dices, grandes éxitos de los 80, ¿vale? Pero, o sea, hubo muchos éxitos de los 80, pero no. O sea, vamos a poner de Queen, solo ponen Bohemian Rhapsody, como si Queen hubiera tenido más éxito. Vamos a poner de Dire Straits, solo ponen Sultans of Swing. Vamos a poner de no sé qué, solo ponen tal canción. Y como funciona con ese conjunto muy limitado de canciones, te llegan a sonar varias veces al día y es... horrible, de verdad. Son canciones muy buenas, pero llegas a aborrecerlas. Bueno, pero hoy no vamos a hablar de Saltamo Swings. Nos vamos a finales del año 80. A finales del año 80, Dire Straits había resultado ser un pelotazo. Con los dos primeros discos, Saltamo Swing y Comuniqué, fue un arrase a nivel mundial hasta el punto de que llegaron a dar casi 300 conciertos en 3 años. O eso se comenta. O sea, fue auténticamente agotador. Hubo varias movidas en el grupo. El hermano de Mark Knopfler, que era guitarrista de la banda, dejó la banda porque no había sitio para dos Knopfler en la banda.
Vaya.
Que además los dos eran guitarristas y chimpum. Y hasta ahí la carrera de, David Knopfler luego tuvo una carrera en solitario larguísima con tropecientos discos que ha grabado. Lo que pasa es que, para un público pues más minoritario. Y la banda se encerraba a grabar Making Movies, su tercer disco. Y en este Making Movies había una canción que se llamaba Romeo y Julieta, que era una especie de versión moderna del clásico de Shakespeare. ¿Vale? Te venía a contar la canción poco más o menos la misma historia. Pero es una canción que ahora veremos que está cargadísima de referencias a otras canciones, a la cultura popular, a la propia obra de Shakespeare y a la vida personal de Mark Knopfler. En una letra que tú la lees y parece pues de lo más normal e inocente, parece eso, una especie de versión moderna del Romeo y Julieta, pues llevado un poco al barrio, a un nivel más bajo, no como los Capuleto y los Montesco, que eran familias importantes. Pero no, esto esconde muchísimas cosas y lo que vamos a hacer es parad ahora mismo el podcast, os ponéis la canción. Si lo ponéis en YouTube, no miréis el vídeo. De verdad, es de estas cosas que dice, ay, los 80, qué daño han hecho. ¿Vale? Pues eso es. O sea, el vídeo le ha pasado el tiempo por encima y le ha dado una paliza. No hay por dónde pillarlo. Pero sí, la canción pues sigue estando muy bien, de verdad. Además, es una canción que tocaba Mark Knopfler con su dobro. Si recordáis la portada del Alchemy, ¿no? Del Brothers in Arms, sale como una especie de guitarra rara, metálica. Eso es un dobro, que se llama, una guitarra resofónica. Es un invento que consiste en coger una cosa con cuerpo de guitarra, le metes dentro un cono que es similar al cono de un subwoofer, de un altavoz grande, y ese agujero grande lo tapas con una placa metálica. Eso da una guitarra con un sonido metálico, una guitarra acústica con un sonido metálico y con muchísima resonancia. O sea, da un sonido potente. Y tenía ahí el amigo Mark Knopfler un dobro de los años 30 y ese con el que toca esta canción.
También te digo que yo viendo este dobro, viendo la imagen, yo esto le quito la tapa, le quito las cuerdas y para meter dentro unas castañas, hacer un magosto.
Sí, sí, no, además el dobro lo que tiene es eso, es una guitarra con un agujero mucho más grande en medio, le metes dentro un cono invertido y la tapas con un tapacubos, porque es que parece un tapacubos.
Sí, sí, sí.
Es así, pero ya está. Se llaman dobros porque los primeros que lo ofrecieron eran los hermanos Do no sé qué, no me acuerdo el apellido, y claro, la marca era Do Bros. Y ya se quedó como dobro. Es así de estúpida la historia, pero su nombre técnico creo que es guitarra resofónica o algo así. Bueno, volvemos al tema. Lo que vamos a hacer es parar esto, escuchar la canción, que es muy bonita, además. Y cuando la hayáis escuchado, pues os voy a comentar toda la letra, os voy a traducir la letra y os voy a explicar más o menos pues qué hay encerrado detrás de cada estrofa.
Paco, le estás poniendo deberes a la audiencia.
Sí, vale, sí, porque me consta que muchos de ellos no tienen nada que hacer esto. ¿Sí? pues empezamos. La canción te empieza diciendo, pues, un Romeo enamorado canta una serenata callejera. Y es curioso porque emplea dos términos. Cuando dice está enamorado, emplea lovestruck, que no es enamorado, es muy enamorado, muy, muy roto de amor, muy, como decía un colega mío, enamorado como un becerro. ¿Vale? Pues eso es el lovestruck. Y emplea una palabra que, si os fijáis, no existe en ningún sitio. De hecho, había dudas sobre que esa palabra Streetsas, una Streetsas Serenade. Como Mark Knopfler siempre suele cantar con la boca muy cerrada, muy pegada al micro, la verdad es que la vocalización es un poco rara la que suele hacer en las canciones.
A lovestruck Romeo, sin the Streetsas Serenade.
Pues Esta palabra Stritsas tuve que mirar y en el libreto original, que viene en el disco original, viene así, Stritsas. No vamos a entrar en etimología, pues lo estuve buscando, pero bueno, es una especie de palabra inventada, pero que combina ciertas cosas y tal. Pero da a entender eso, que es una sonata callejera, que estamos hablando de algo que ya te pinta que es como de barrio bajo, ¿vale? Esto es una historia de la plebe, no es una historia de nobles. Y dice, bueno, y deprimiendo a todo el mundo con la balada que ha compuesto, dice, bueno, pues ya te da la idea que el hombre pues está tocado, está mal. Dice, y encuentra una farola, sale de entre las sombras y dice algo como, tú y yo, nena, ¿qué te parece? Y Julieta en ese momento dice, uy, es Romeo, chico, que casi me da un infarto. Dice, y él está bajo su ventana y ella está cantando Heila, my boyfriend's back. Algo así como la la la, mi chico ha vuelto, mi novio ha vuelto. Esto es una primera también referencia a la cultura popular. Este My Boyfriend's Back es una canción del año 63 de un grupo que se llamaba The Angels. Y es una canción que, bueno, es del año 63, pero suena muy cincuentera. O sea, la podéis buscar por ahí, la podéis poner y es puro año 50, de este rollo de armonías vocales, femeninas en este caso. Y nada, una canción muy, muy pegadiza, muy chula de la época. Vale, pues bueno, ella está canturreando allí eso. Y le dice a Romeo, dice, no debería venir por aquí cantándole así a la gente. Y dice, pero bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?
¿Qué pasa, muchacho?
¿Qué pasa? Vale, todo esto hace referencia, aunque no lo parezca, también a la obra original de Romeo y Julieta. Vale, hay una parte donde después de la fiesta en la que Romeo y Julieta se conocen, pues Romeo va vagando por las calles y accidentalmente pues termina, sus pasos le terminan llevando debajo del balcón de Julieta, donde escucha que Julieta proclama su amor por él. Entonces él sale, se revela, dice, oye, que estoy aquí y pues yo, que yo también te quiero. Pero ella dice, claro, tú lo estás diciendo porque ya me has oído, ¿vale? Que yo estaba aquí confesando mi amor aquí en secreto, pero tú me has oído y estás aprovechándote de eso para ir sobre seguro y decir que también me quieres. Así que no sé yo qué pensar de esto. Más o menos eso es lo que viene a pasar. Y eso es un poco lo que te cuenta esta primera estrofa, ¿vale? Luego llega el estribillo. Dice Julieta, dice, los dados estaban cargados, estaban trucados desde el principio. Dice, y aún así aposté y explotaste en mi corazón. Se refiere un poco a que su relación es imposible, al igual que pasaba en la obra original. Por eso dice que juegan con dados trucados. O sea, no pueden ganar. Y aún así, él apostó. Dice, y olvidado la canción de la película. Dice, ¿a qué se refiere con esto? La segunda vez que cante el coro, veremos cuál es la canción y cuál es la película. ¿Vale? Pero por ahora dice que se ha olvidado de la canción de la película. Y simplemente le dice, ¿cuándo te vas a dar cuenta que es que simplemente no era el momento adecuado? ¿Vale? Pues bueno, la relación parece que es imposible, la relación parece que Julieta tampoco está muy por la labor, pero bueno, él no quiere verlo, ¿vale? Él insiste en que no, simplemente el momento no era el adecuado, tal y cual. Pues bueno, oye, pues una historia de amor. Es lo que tiene. ¿Vale? Luego viene un puente que dice, vienen por calles diferentes, pero las dos son calles de... Dice de shame, de vergüenza, de sí. Tal. Dice, las dos son sucias, las dos son humildes, pero aún así el sueño era el mismo. Aquí te está pintando que efectivamente esto no es Romeo y Julieta de Shakespeare, esto es Barrio Bajo, ¿vale? Pero pues, los dos tenían ese sueño. Dice, y soñé tu sueño por ti, y ahora tu sueño es real. Dice... Y ahora, ¿y cómo puedes ahora mirarme y decirme que solo he sido uno de tus líos? ¿A qué viene esta frase aquí en medio? ¿Qué ha pachado?
¿Qué ha pachado? ¿Qué ha pachado ahí?
¿Qué ha pachado? Vámonos a la vida real de Mark Knopfler, ¿vale?
Venga.
Nos vamos a la vida real de Mark Knopfler. Y Mark Knopfler estuvo un tiempo saliendo, pues en esta época de gran éxito de Dire Straits, finales de los 70, con Holly Beth Vincent. Holly Vincent. Holly Vincent era una cantante de lo que hoy podríamos llamar pop punk, ¿vale? Que, bueno, pues prácticamente una de las creadoras casi del género. Esta música, pues, de pop, pues, más guitarrero, más tal. Ella es americana, pero bueno, en aquella época se afincó en Londres tuvo un grupo que se llamaba Holly and the Italians, si mal no recuerdo, y bueno, tuvo un cierto éxito pasajero. Luego estuvo muchos años sin grabar, pero sí ha sido compositora y productora, y posteriormente, ya a partir de los 2000 y algo, volvió con su carrera musical, ha grabado varios discos, y la verdad es que he estado escuchando algo, porque no conocía mucho yo de Holly Vincent, y mola, mola, o sea, está muy guay, tiene buena voz, es multiinstrumentista también, ya digo que se ha dedicado más a ser compositora y productora. Bueno, pues tuvieron una relación, ¿vale? Holly Vincent y Mark Knopfler. En medio de una gira, pues Holly Vincent cortó con Mark Knopfler por teléfono.
Qué feo.
Está feo, pero bueno, estaba de gira, tampoco podía hacer otra cosa. Vale, pues tal. Y bueno, digamos que Mark Knopfler no se lo tomó muy bien y de hecho llegó a acusar a Holly Vincent de utilizarle para lanzar su carrera. ¿Vale? De utilizar su fama, la fama de él, para lanzar la carrera de ella. Bueno, pues la cosa no terminó bien. Salieron un poco tarifando, ¿vale? Y esta frase, pues yo creo que hace claramente referencia a eso de yo soñé tu sueño por ti y ahora tu sueño es real y ahora me dices que me vaya al carrer. Pues está feo, ¿vale?
Está feo así, también, está muy feo.
Esto es el punto de vista de Mark Knopfler. Habrá que preguntarle a Holly Vincent, pero bueno, luego sabremos algo también de lo que decía Holly Vincent, no os preocupéis. Luego dice lo de You can fall for chains of silver, for chains of gold. Puedes caer en este caso, puedes enamorarte de cadenas de plata y puedes enamorarte de cadenas de oro. Puedes enamorarte de hermosos extraños y de las promesas que te hacen. Bueno, pues aquí te habla un poco de eso, de que no es oro todo lo que reluce, que oye, que yo soy auténtico, aunque no sea guapo, aunque no sea rico, que no sea tal, es lo que está diciendo este Romeo a su Julieta. Dice, me prometiste todo, me prometiste el oro y el moro. Dice, que me encanta la expresión en inglés, que promise me thick and thin, ya, que es, me prometiste lo gordo y lo fino.
Es que lo gordo, o sea, tiene, el oro y el moro tiene una connotación, pero lo de me prometiste lo gordo y lo fino tiene otra.
Sí, pero bueno, es la expresión en inglés.
Sí, sí, no, totalmente.
Bueno, me prometiste el oro y el moro, que diríamos aquí en España. Dice, y ahora solamente dice, ah, sí, Romeo. Dice, sí, tuve una cenita con él. Vale, y aquí nos vamos de nuevo a la relación personal que mantuvieron Mark Knopfler
y Holly Vincent.
En una entrevista posterior, Holly Vincent dijo que, bueno, que lo suyo con Mark Knopfler había sido solo una escena. Vale, esto de una escena es lo que aquí diríamos, pues tener un lío o, bueno, una relación no formal. Vale,
una aventura.
Una aventura. Ah, pues una aventura implica una cierta infidelidad. Vale, aquí en este caso, bueno, pues tuvieron un lío, una relación y ya está, no era nada serio. Esta palabra se empleaba pues por los 70, los 80, entre las clases medias británicas, un poco entre los hipsters, pues como para lo de hemos compartido una escena, ¿vale? Era una forma fina de decirlo, de hemos tenido un lío, que no sonaba tan soez, a lo mejor, o tan vulgar.
¡Qué teatral!
¿Vale? Pero al mismo Oscar tiempo Wilde, mola ahí un montón, porque es muy teatral. Y recordemos que la canción nos está hablando, pues, de esta historia, de esta obra de teatro, que era Romeo y Julieta. Y donde Julieta, ahora en este momento, está diciendo, Romeo, no, solo tuve una escena, solo compartí una escena con él. Como quitando la importancia en el peso de la obra. Bueno, pues estas son unas declaraciones reales que hizo Holly Vincent y que imagino que no sentaron muy bien a Mark Knopfler. Repito, conocemos el punto de vista de Mark Knopfler, que lo dejó reflejado aquí en esta canción. No sabemos. Bueno, Holly Vincent sí opinaba que aquello solo fue un lío. Lo dijo en la entrevista. Vale. Volvemos con el estribillo. En este caso, el estribillo es estribillo musical porque la letra cambia, ¿vale? Aunque se mantiene una cierta estructura. Dice, Julieta, dice, solías llorar cuando hacíamos el amor. Dice, y me decías, te amo más que las estrellas del firmamento y te amaré hasta que muera. Y dice, hay un lugar para nosotros. Dice, ya sabes, la canción de la película. Y aquí es donde nos dice cuál era la canción de la película. ¿Vale? En este caso está hablando de la canción Somewhere del musical West Side Story, cuya película se había estrenado también unos años antes, la película basada en el musical. Y hay una canción que se llama Somewhere, que dice, hay un lugar para nosotros, ¿vale? En algún sitio, un lugar para nosotros. Empieza diciendo la canción y esto es lo que te recuerda aquí, ¿vale? Hay un lugar para nosotros, dice, ya sabes, como ya recuerda la canción de la película. Y cuando te vas a dar cuenta de que simplemente no era el momento correcto, ¿vale?
Y se repite. Y West Side Story, al fin y al cabo, también era una especie de reimaginación del
West Side Story era un remake moderno de Romeo y Julieta, situado en los barrios bajos de Nueva York, también en un ambiente más callejero. Después la canción te dice bueno, no puedo hablar como hacen los de la tele. Dice, no puedo hacer una balada como Dios manda. Dice, no puedo hacerlo todo, pero lo haría todo por ti. Dice, no puedo hacer nada excepto estar enamorado de ti. Bueno, aquí viene ya pues una parte más poco romántica, tradicional. Dice, y todo lo que hago es echarte de menos y echar de menos pues cómo eran las cosas antes. Y todo lo que hago es mantener el ritmo y las malas compañías, como diciendo que él no vive desde el momento en que cortaron, que su relación se frustró, él ya no vive, solo mantiene el ritmo. Ya no tiene su vida no tiene melodía. Él ya solo va manteniendo el ritmo, va pasando el tiempo. Todo lo que hago es besarte, y esta es una frase muy enrevesada, a través de los barrotes de una rima. ¿Qué quiere decir con esto? Este no es un juego de palabras. Este bars puede significar claramente los barrotes, de estar encerrado. Está encerrado en. No puedes salir de esta relación, pero al mismo tiempo es el término que se emplea en poesía, en música también, para definir un compás. ¿Vale? Es un bar también. Entonces, bueno, a través de los compases de estas rimas, está encerrado en ellas. ¿Vale? De nuevo, un juego de palabras entre este lenguaje de lo que es la canción y el teatro y la historia que está contando, todo lleno de dobles sentidos. Y dice, Julieta, contigo haría las estrellas en cualquier momento. Bueno, una frase así bonita aquí, no sé exactamente qué quiere decir. Y bueno, pues ya repite de nuevo el estribillo, igual que la segunda vez, pues llorabas cuando hacíamos el amor y decías te quiero más que las estrellas del firmamento y tal y cual, y hay un lugar para nosotros. Y la canción termina con un outro que se llama una parte final, que es de nuevo la estrofa inicial, más o menos repetida, pero bueno, cantada de una manera ya mucho más melancólica aún y mucho más apagada, como ya dando por terminado que bueno, que aquello ya no va a ninguna parte, y no vuelvo a decir eso, que un Romeo enamorado cantándose en la callejera, pues eso, deprimiendo a todo el mundo con su balada, ¿eh? Dice, y aquí introduce un pequeño cambio, cuando antes decía encuentra una farola y sale entre las sombras, dice, encuentra una farola adecuada y sale de entre las sombras. Y yo creo que esto puede querer decir que al fin y al cabo en estas movidas es tan culpable el que la uno como otro, en el sentido de que, vale, él está claro, bueno, el culpable de toda esta depresión y tal es él. Oye, chico, que se acabó lo que se daba, pues no des la brasa. Pero al mismo tiempo como que él selecciona estos momentos de melancolía o de hacerse la víctima, podríamos decir. Por eso encuentra una farola adecuada, una farola conveniente, desde donde salir entre las sombras, para parecer que es el perjudicado. Yo lo interpreto así, esta última parte ya, no hay un consenso, ¿vale? Sí. Todo esto que hemos hablado, por supuesto, está documentadísimo en muchos sitios por internet y demás, de todas las referencias de esta letra. Y bueno, y termina pues con lo mismo de You and Me, Babe, How About It. Tú y yo, nena, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo llevas? Pues ya está, esta es la letra de Romeo y Julieta, de Dire Straits, compuesta por Mark Knopfler. Y ya veis que dentro de lo que cuando lo lees por encima pues puede parecer simplemente eso, pues bueno, una reimaginación de Romeo y Julieta de una manera pues un poco más vulgar y tal, y una canción de amor, así de desamor, en este caso pues un poco típica, pues cómo esconde detrás un montón de cosas, tanto personales como referencias culturales a otras obras y demás. La verdad es que es una letra que siempre me ha parecido preciosa, es una canción que es preciosa. Ya digo, si sois más jóvenes, no la conocéis, echado un vistazo por YouTube, el vídeo de verdad a mí me da un poco de cringe, como se dice ahora, Pero bueno, también podéis ver una de las muchas actuaciones en directo con esta canción, donde además podéis ver esa guitarra tan chula que mencionábamos antes. Y bueno, pues ahí lo tenéis. Y este es el primer y último capítulo de ese podcast que yo quería hacer sobre anécdotas y curiosidades musicales, que oye, igual algún día, si nos escucha alguien en una radio, por modesta y humilde que sea, pero que tenga derechos para emitir música comercial y demás, que me avise.
Nada, es el problema. Teniendo dinero se podía hacer, pero el último es ese. De todos modos, a mí me ha gustado mucho, pero yo te animaría a hacerlo otra vez, pero con otro tipo de letras. Yo que sé, se me ocurre ahora con aquella de por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con mi Seat Panda
de Estopa. Sí, también profunda, que esconde cantidad de referencia a mogollón por de eso. Mensaje.
Seguro, seguro. Entonces, yo creo que puedes hacerlo también. Yo creo que puedes hacerlo también.
No sé yo, si iba a dar para mucho.
Hombre, o si no, Javier Cantero, ya sabes. Y cuanto más acelero, más calentito me pongo.
Calentito me pongo, vamos ahí, los dobles sentidos a tope. A ver, si os mola este tema de interpretar letras, de conocer anécdotas históricas, etc., hay una canción que es un poco el tótem de todo esto, que es American Pie, de Don Marlin. A día de hoy se sigue discutiendo sobre la letra de esta canción y sobre las referencias que oculta. O sea, mucho se ha hablado sobre la gran novela americana, pero poco se ha hablado sobre que American Pie es la gran novela americana.
Sí.
Porque todas las referencias que hace Don Marlin en esa canción son brutales. Y claro, hay tantas que ya la gente se le va a la olla y empieza a ver referencias donde a lo mejor no las hay. Y simplemente era un verso que quedaba bien ahí y el hombre lo puso. Pero bueno, es una canción con una letra kilométrica, de verdad, enorme. Y que bueno, que habla mucho de pues esto de Miss American Pie, de esta América profunda, tradicional y típica, bueno, pues
sí, en teoría
cotidiana.
En teoría hablaba una de las, vamos, o al menos la referencia más clara de la canción, que luego tiene un montón de interpretaciones, pero como la más clara era lo de el día que murió la música, que creo que era por el accidente de Buddy Holly, creo que era.
El accidente de Buddy Holly, Richie Valens, sí, y no me acuerdo cómo se llamaba el otro, que se mataron en un accidente,
de avión.
Iban de un concierto a otro, se montaron en un avión para llegar antes, un avión de la época, avioneta, de tres o cuatro plazas, y bueno, pues era un día de mal tiempo.
Mira,
y tal. Y,
sí, Buddy Holly, Richie Valens y The Big Popper.
The Big Popper. Pues eso, esta gente de venir al concierto e iban a otro, el resto de la banda pues iría en la camioneta, pero ellos pues mira, eran las estrellas del momento y se cogieron el avión. Pues sí, esa es una de las muchas referencias que hay en la canción.
Pues muy bien, pues yo creo que ya podíamos ir ya yendo a por el animando la cuarentena para que no nos pille el toro como nos suele pasar en este programa de media hora que siempre dura 60 minutos o más. Así que podemos ir ya directamente con el animando la cuarentena de
pues
hoy.
Sí, vámonos con el animando la cuarentena, que hoy además el amigo Germán nos trae un par de cortos pues sobre el tema del encierro, que oye, pues está de moda por lo que sea. Vamos con ello.
Hola, ¿qué tal? Soy Germán y vamos a animar vuestra y mi cuarentena con animación no tradicional. Hoy les traigo, irónicamente, dos cortometrajes sobre el encierro. En este momento no parecería ser lo más oportuno. Pero bueno, creo que las situaciones de ambas obras ameritan una mirada y también una interpretación de los mundos de ambos artistas. Niepradowoni Elastic Synclocce o El Increíble Hombre Elástico es una película polaca de 2013 dirigida por Carolina Specht, en donde el protagonista nació sin forma, atrapado en un mundo que debe contenerlo para que exista. Specht nos propone muchas más preguntas que respuestas. ¿Podemos vivir solos, aislados de todos, incluso de la realidad? ¿Nosotros definimos quiénes somos? ¿Cuáles son nuestros límites? La animación permite esta narración. Las animaciones tienen la virtud, como la historieta, de poder tener imagen y texto de una capacidad que es inabarcable para la mente humana. Bueno, por otra parte, después de esta disquisición filosófica, por otra parte, tenemos el laberinto del belga Mathieu Laval, que es un ensayo sobre la locura del encierro, construido alrededor de una partitura musical. Es una película solo de sensaciones. Está por fuera de los cánones naturales del cine narrativo. Es un experimento que realmente, en el momento en que lo vi, me puso muy nervioso. Diría que más nervioso que estos días que vamos de cuarentena. Bueno, espero que disfruten ambos cortos. Les dejo un saludo y hasta luego.
Bueno, y hasta aquí este Animando la Cuarentena. Y hasta aquí también el programa de hoy. Michael, ¿qué, cómo hemos hecho el día? ¿Bien?
Pues hoy bien, bien. Lo único que, bueno, yo todavía sigo con la hora cambiada. Veo la hora que es ahora mismo y no me apetece irme a comer. Si tengo todavía los churros en el estómago. Los churros del desayuno. Churros congelados, eso sí. No hemos ido a comprar churros.
Aparte. Muy bien, hombre. Pues nada. Nosotros por aquí simplemente recordaros los métodos de contacto. Podéis escribirnos un correo a diasdecuarentena@gmail.com. Podéis contactarnos por Twitter en @cuarentenadays. Estamos también pues, en iBooks, iTunes, etcétera, el resto de plataformas, para que nos dejéis un mensajito. Y bueno, también a los que nos escucháis de Radio Vallecas en el 107.5 FM en el barrio Vallecas o en radiovallecasconk.org. Desde el resto del mundo, pues mandarnos también un mensajito. Queremos saber si alguien nos está escuchando de 9 de la mañana en Radio Vallecas. Pues yo no sé si mucha gente madruga. Hombre, sí, hay mucha gente que sigue trabajando. Hombre, ¿vale? La gente de los sectores, ¿verdad?, esenciales.
La España que madruga.
Así que, bueno, si alguien por Vallecas nos está escuchando, de verdad, nos haría mucha ilusión que nos mandarais un correíto, un mensajito, ¿vale? La forma más fácil, eso, diasdecuarentena@gmail.com. Mandadnos un mensajito. Queremos saber si alguien nos está escuchando en Vallecas. Y nada, pues esto es todo por hoy. Hasta mañana, Michael.
Hasta mañana, Paco. Adiós.